revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro con Octavo Mandamiento en su edición número 563. Desde los estudios de Radio Sputnik de la capital rusa Moscú, reciban un saludo de quien les habla, Víctor Sujov. También escucharán a nuestros compañeros Sebastián Tapia y Alberto García desde esta capital. Y como ya es una buena tradición, antes de pasar a los contenidos de la presente edición del programa, vamos a señalar algunos acontecimientos ocurridos un día como hoy, el 12 de julio, en años diferentes, o que se celebran en esta fecha. El 12 de julio se celebra el Día Internacional de la Lucha contra las Tormentas de Arena y Polvo, una efeméride orientada a la prevención, gestión y mitigación de los efectos de las tormentas de arena y polvo. El 12 de julio de 1561, en Moscú, se consagró la Catedral de San Basilio, una de las joyas arquitectónicas y culturales de la Plaza Roja. Un día como este, pero en 1986, por primera vez se avistaron los restos del transatlántico Titanic, a más de 3.800 metros de profundidad, 74 años después de su hundimiento. El mismo día del año 2000 se realizó el lanzamiento del módulo ruso Zvezda, siendo el primero de la Estación Espacial Internacional. Y tras resaltar la importancia de la fecha del 12 de julio, pasemos a los contenidos de la edición número 563 de Octavo Mandamiento. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Moscú advierte que garantías de seguridad a largo plazo que el G7 ofrece a Kiev amenazan a Rusia. Cuba, entre amigos y enemigos. Paraísos fiscales, una sombra incómoda en la política latinoamericana. Ante la negativa de publicar datos de investigación de sabotaje en Nord Stream, Rusia llevará su propia pesquisa. Los habitantes del mar son los dueños de casa, no los humanos, señaló un mensaje desde las Islas Galápagos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, celebrada en la capital de Lituania, Vilna, los días 11 y 12 de julio, pasa a la historia. Sin embargo, en contra de las esperanzas de muchos en Occidente, no puede calificarse de histórica, ya que en la cita no ha ocurrido nada trascendental. Pese a las aspiraciones de Ucrania de adherirse a la alianza, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, explicó desde la tribuna de la reunión de los 31 países miembros que para que sea posible examinar la solicitud de Kiev de aceptar al país eslavo al seno de la alianza, tiene que cumplir ciertas condiciones, además de contar con la aprobación unánime de los integrantes del bloque. Entre otros sucesos que llaman la atención en el contexto de la cumbre de Vilna, podemos destacar el compromiso de Turquía de dar luz verde al ingreso de Suecia. Una vez más, la OTAN confirmó que la rivalidad con China es una de sus prioridades. Y por último, los países del G7 aprobaron una declaración conjunta sobre la ayuda a Ucrania. El documento fue presentado por los líderes del grupo, que incluye al Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Canadá, Francia, Alemania e Italia, durante la cumbre de la OTAN este miércoles en la capital lituana. Cada uno de nosotros trabajará con Ucrania en compromisos y acuerdos de seguridad específicos, bilaterales y a largo plazo, para garantizar una fuerza sostenible capaz de defender a Ucrania ahora y disuadir la agresión rusa en el futuro, reza el texto, agregando que la seguridad de Ucrania forma parte integral de la seguridad de la región euroatlántica. Cabe señalar que si en Moscú el documento aprobado suscitó una reacción negativa, en Kiev lo recibieron con aplausos. Pero seguimos por orden. El Kremlin calificó de errónea la intención del G7 de proporcionar garantías de seguridad a Ucrania, menoscabando a Rusia. El portavoz de la presidencia, Dmitry Peskov, declaró al respecto.
Nuestra actitud negativa al potencial ingreso de Ucrania en la OTAN es bien conocido. Eso tiene una correlación directa con el anuncio de que los países del G7 concederán las garantías de seguridad a Ucrania. Esto es erróneo y potencialmente muy peligroso, puesto que independientemente del tipo de garantías que otorgarán a Ucrania, estos países de hecho pisan el principio internacional de indivisibilidad de la seguridad. De esta manera, atentan contra la seguridad de Rusia. Y esto conlleva consecuencias consecuencias muy negativas a medio y largo plazo, e incluso a corto plazo. Estamos al tanto de que algunos políticos en esos países dicen cosas sensatas, conscientes de las consecuencias que las medidas anunciadas por el G7, que amenaza con convertir a Europa en una zona muy peligrosa por muchos años. Esperamos que esas voces sean escuchadas. Esos países buscan dañarnos, lo que consideraremos en nuestras decisiones.
Peskov cuestionó también la intención de la OTAN de incorporar a Ucrania, que de producirse el bloque bélico rodearía a Rusia completamente por el suroeste y el oeste. Hablando de las voces sensatas que mencionó Peskov, cabe señalar que, aunque no dentro del G7, pero dentro de la OTAN, las hay. Así, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, considera que en vez de suministrar armas a Ucrania, debemos traer la paz. El cese al fuego es necesario, y en vez de guerra deben comenzar negociaciones de paz lo antes posible, defendió Orbán. De acuerdo con el mandatario, la OTAN debe seguir siendo una alianza militar de defensa. Fue creada para proteger sus Estados miembros, no para llevar a cabo acciones militares en el territorio de otros países, argumentó. Pero volvamos a la reacción de Kiev al compromiso asumido por los países del G7 de concederle a Ucrania garantías de seguridad a largo plazo. El jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andriy Yermak, comentó este miércoles que la declaración del Grupo de los Siete sobre Ucrania es una victoria importante de Kiev en su camino a la OTAN, en referencia a la creación de un programa marco internacional que despeje el camino a las garantías de seguridad a largo plazo para Kiev. También explicó que las garantías de seguridad incluyen la ayuda a Ucrania. En concreto, se trata de suministros de armamento, ayuda en el desarrollo del sector de defensa y los servicios de inteligencia, capacitación, ciberseguridad, etc. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al intervenir este miércoles en la cumbre de la OTAN, expresó su agradecimiento a sus participantes por el apoyo sin precedentes y por las garantías de seguridad dadas a su país. «Me siento agradecido a todos los jefes de Estado por su apoyo sin precedentes, muy práctico», dijo, y también expresó agradecimiento a cuantos participaron en la creación de las garantías de seguridad para Ucrania propuestas por el G7. Según Zelensky, los resultados de la cumbre llevan en sí un sustancial éxito para Ucrania. La delegación ucraniana llevará a su casa una sustancial victoria obtenida en materia de seguridad. Sin embargo, no podemos pasar por alto la reacción casi histérica de Zelensky este martes, cuando se dio cuenta de que los países de la OTAN ni siquiera se proponían discutir las posibilidades de Ucrania de ingresar en la alianza. Esta reacción del líder del régimen de Kiev no pasó desapercibida, inclusive en Occidente. Así, los miembros de la delegación estadounidense en la cumbre de la OTAN se enfurecieron con un tuit de Zelensky, según comunicó The Washington Post. Ahora, de camino a Vilna, recibimos señales de que se está discutiendo cierta redacción sin Ucrania, y me gustaría enfatizar que esta redacción se refiere a una invitación para convertirse en miembro de la OTAN, no a la membresía de Ucrania. Es absurdo y sin precedentes que no se establezca un plazo ni para la invitación ni para la membresía de Ucrania, mientras que al mismo tiempo se agrega una vaga redacción sobre las condiciones, incluso para invitar a Ucrania. Parece que no hay disposición ni para invitar a Ucrania a la OTAN ni para convertirla en miembro de la alianza, escribió el presidente ucraniano en su Twitter. La tajante declaración fue la última apuesta del presidente ucraniano, que no ha dudado en criticar a sus partidarios cuando percibe un momento propicio para captar más apoyos para Ucrania, publicó el diario estadounidense. El senador norteamericano Rand Paul calificó de descaradas las críticas de Zelensky por la falta de una fecha para el ingreso de Ucrania a la OTAN. Hay un viejo proverbio inglés del cual Zelensky tiene que enterarse: a caballo regalado no le mires el dentado. Les hemos dado 100.000 millones de dólares y tiene audacia de ser tan descarado como para decirnos que sería mejor que aceleremos. Yo diría que es audaz, diría que es descarado, afirmó el senador estadounidense. Y un detalle más, que en parte explica cómo ha sido el ambiente de la cumbre de la OTAN y cómo trataron sus participantes al presidente ucraniano. El mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, hizo una broma durante su reunión este miércoles con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, en Vilna. La mala noticia para usted es que no nos vamos a ninguna parte. Está atascado con nosotros, declaró el mandatario estadounidense. Por su parte, el presidente ucraniano se puso a reír. ¿Qué narrativa se debe dar a esta broma del inquilino de la Casa Blanca? Ya lo veremos. Mientras, les invitamos a escuchar la opinión del analista geopolítico argentino Carlos Pereira Mele acerca de la declaración del G7 aprobada en la cumbre de la OTAN en Vilna.
Entendamos que estas declaraciones grandilocuentes que ha realizado el G7 en el marco de la reunión o cumbre de la OTAN realizada en Lituania forman parte de una gran masa de propaganda barata y de promesas irreales, pues el tiempo está corriendo en contra tanto de la OTAN como del G7 como de la Unión Europea. Este grupo del G7, cuya vieja historia de naciones con gigantescos latrocinios coloniales de saqueo y guerra, nos plantea en un supuesto documento ayudar a su creación, el señor Zelensky y el régimen de Kiev, a continuar una guerra totalmente perdida desde el primer día que la iniciaron. Este G7 que habla de dar garantías de seguridad a una Ucrania que está en pleno proceso de ser un Estado fallido, que sin ninguna posibilidad de creación de riqueza propia puede seguir manteniendo su estructura administrativa, sino es por el flujo de dinero que recibe de los países que apoyan esta situación guerrerista, y que además habla de que hay que prepararse para una supuesta agresión de Rusia en el futuro. Entonces la gran pregunta que nos debemos hacer es ¿qué? ¿Se espera un alto el fuego? ¿Se espera una rendición de Ucrania? ¿Se espera crear un nuevo estatus de dos Coreas en este actual conflicto? Porque es evidente que la producción de armas que tanto han estado hablando en estos meses es imposible de alcanzar por parte de Occidente y de los países industrializados del G7 por varias razones. Primero, que ya han salido a la luz las declaraciones de sus propios empresarios que no están capacitados para alcanzar los estándares de producción exigidos por este conflicto de Ucrania. Pero segundo, ¿tienen los países del G7, con la excepción quizás de Estados Unidos y ningún otro más, la cantidad de minerales especiales que requiere las tecnologías de armamento moderno? En la práctica todos sabemos que eso ya es una falsedad total, porque la crisis de los minerales especiales está saliendo a la luz, ya que los poseedores de lo mismo son las naciones que justamente no han sancionado a Rusia ni van a sancionar a Rusia. Estamos viendo que esto es una nueva declaratoria ambigua de una participación en la guerra, pero que no participamos en la guerra, pero también es una clara demostración de lo que la realidad económica y política internacional está demostrando, que el G7 está por debajo de la producción del PBI de los BRICS. O sea, que los cambios tectónicos que se esperaban llegaron y esos cambios tectónicos se están observando en el plano también del esfuerzo bélico. Esfuerzo bélico que evidentemente corre en contra de la OTAN, en contra del G7 y en contra de la Unión Europea. El tiempo dirá que evidentemente esto que venimos ya analizando y pronosticando de larga data se va cumpliendo nada más que cada vez con mayor velocidad. Esta situación de irse con las manos vacías de Zelensky y su grupo de terroristas que ocupan el poder en Kiev lo está demostrando, y igual que su ficticia e imaginaria contraofensiva que iba a dar un vuelco a la guerra, también se ha demostrado otra gran falsedad en la misma. Todo esto nos está llevando a un nuevo escenario mundial, a una nueva realidad internacional y a los cambios históricos de que 5 siglos de dominio occidental han llegado a su fin.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó la presencia de un submarino nuclear norteamericano en la bahía de Guantánamo, donde Estados Unidos mantiene ilegalmente una base militar. El comunicado cuestiona la razón de esa nave en la base, ya que la zona no representa peligro estratégico alguno. Por otro lado, el buque escuela Perekop de la Armada de Rusia amarró en La Habana para reforzar los lazos de cooperación bilaterales entre los dos países. El buque llega con 200 cadetes rusos que están terminando su instrucción y realizarán actividades deportivas, culturales y visitas a centros emblemáticos de la capital de la isla. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Víctor. A través de una declaración publicada este martes 11 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó categóricamente el ingreso de un submarino de propulsión nuclear de origen estadounidense a la bahía de Guantánamo. La nave permaneció del 5 al 8 de julio en la base que Estados Unidos mantiene ilegalmente en territorio cubano desde 1903. Es la misma base militar que cumplió la función de cárcel para los combatientes enemigos durante la guerra contra el terrorismo, permitiéndole a Estados Unidos realizar torturas durante los interrogatorios y detener a inocentes indefinidamente bajo la excusa de no encontrarse en territorio nacional ni bajo su propia legislación. El gobierno cubano, tras la revolución de 1959, no reconoce el acuerdo impuesto por la fuerza bajo la ocupación militar de 1903 que le cede la base de Guantánamo indefinidamente a los Estados Unidos. Sin embargo, el país norteamericano sigue ocupando el territorio cubano a pesar de que ya no sea estratégicamente relevante como lo fuera a principios del siglo XX. El Ministerio de Exteriores cubano recuerda que América Latina y el Caribe fue declarada como zona de paz a través de la Declaración de La Habana de 2014, tras la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Esto significa que la presencia de elementos ofensivos de países fuera de la región desestabilizan la paz natural de la zona. Por ese motivo mismo, la declaración del ministerio termina advirtiendo sobre el peligro que entraña la presencia y circulación de submarinos nucleares de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la región del Caribe, ya que recuerda que los altos mandos militares norteamericanos han hecho referencia pública en tiempos recientes a la intención de usar su poderío bélico para asegurar las ambiciones estadounidenses sobre los recursos naturales de América Latina y el Caribe. El mismo día que se presenta esta declaración de la actividad desestabilizadora estadounidense en la región, también ocurría otro hecho similar, pero con un sentido diametralmente opuesto. El mismo 11 de julio, el buque escuela Perekop de la Armada de Rusia arribó por primera vez al puerto de La Habana. El Perekop, al igual que el submarino estadounidense, realizará una visita de 3 días hasta el 14 de julio. Pero a diferencia de los oscuros y secretos motivos de la presencia norteamericana, la visita de los marinos rusos es de tipo social. El buque escuela Perekop pertenece a la flota del Báltico rusa. Cuenta con una tripulación de 400 personas, de las cuales 200 son cadetes que realizan su entrenamiento militar y participarán de actividades deportivas y culturales. La tripulación está conformada por cadetes de las universidades militares navales de San Petersburgo, Vladivostok y Baltisk. Los cadetes podrán visitar los centros emblemáticos de la ciudad, así como los habitantes de La Habana podrán subir al buque a conocer su interior. El Perekop fue recibido en el puerto por el segundo jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria Cubana, el capitán de flotilla José Luis Souto, y por el embajador ruso en Cuba, Víctor Coronelli. Le damos la bienvenida a nuestro país con la esperanza de que su visita contribuya al fortalecimiento de las relaciones entre nuestros pueblos hermanos, declaró Souto al recibir el buque. Sin dudas es un paso más en el estrechamiento de las relaciones ruso-cubanas, como lo fueron la reanudación de los vuelos directos, la venta de vehículos o los proyectos en ámbitos petrolero y ferroviario. Conversamos con Óscar Villar Barroso, profesor titular en Ciencias Históricas de la Universidad de La Habana, sobre estas diferentes visitas que recibió Cuba. Óscar, ¿por qué un submarino nuclear norteamericano visitaría la bahía de Guantánamo? ¿Qué podría estar detrás de esta visita?
Submarino nuclear estadounidense en Guantánamo es una provocación contra Cuba, es una provocación contra América Latina y el Caribe, y es una provocación contra el mundo. Te explico. América Latina y el Caribe, incluyendo Cuba, son signatarios del Tratado de Tlatelolco, que es un tratado que obliga a los países miembros a abstenerse de tener, desarrollar, utilizar, almacenar, recibir armamento nuclear en su territorio. Es decir, es un tratado por la desnuclearización de determinadas zonas geográficas. América Latina y el Caribe completo es signatario de ese tratado. Por lo tanto, Estados Unidos, en el momento que entra a Cuba con un submarino de propulsión nuclear, Sebastián también tiene armamento nuclear. Por lo tanto, no es solo el submarino a propulsión. O con rompehielos, una nave de propulsión nuclear, pero es una nave civil. Este submarino es una unidad de ataque. Entonces, va en contra de los tratados de Tlatelolco. Va también en contra, es otra violación de América Latina y el Caribe como zona de paz. Esa fue una declaración que se adoptó precisamente en La Habana un 28 de enero, hace ya 5 años, durante una cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el día del nacimiento de Martí, que esto es un símbolo de América. Se adopta esa declaración de América Latina como zona de paz para oponerse a la guerra, los enfrentamientos, los conflictos. Y que entre en Guantánamo, que es un territorio ilegalmente ocupado por los Estados Unidos, en Cuba, que es una afrenta a nuestro país, a nuestra soberanía. Que entre un submarino nuclear, esto no es casual. También tiene otro significado, lo hace en el momento en que se está organizando la cumbre CELAC, Unión Europea, donde América Latina está planteando reclamaciones muy justas a la Unión Europea. La Unión Europea es un apéndice de los Estados Unidos. La Unión Europea es un protectorado de Estados Unidos. La Unión Europea es un territorio ocupado militarmente por los Estados Unidos. Entonces, es un momento en que América Latina le está planteando cuestionamientos muy importantes a la Unión Europea que son de lesa soberanía, ¿no? Porque están en contra de la soberanía de nuestro pueblo. Estados Unidos decide hacer eso con una afrenta, como queriéndonos recordar de que ellos están ahí, de que ellos son el Estado villano.
¿Qué significa para Cuba la llegada del buque escuela Pierekop de la Armada Rusa?
Por otra parte, la visita del buque escuela Pierekop a La Habana, bueno, tiene otro simbolismo. Es verdad que es un buque militar, pero bueno, viene una visita de paz, viene una visita amistosa. Era algo que ocurría antes, las relaciones entre los militares rusos y cubanos es de larga data, es una relación muy estrecha, pero muy respetuosa. Muchos de nosotros, yo entre ellos, estudiamos en escuelas militares soviéticas y después incluso en Angola combatimos junto a los especialistas soviéticos que no estaban ahí para combatir, pero hubo ocasiones en que no le quedó más remedio. Entonces, todo esto tiene un simbolismo muy grande porque las relaciones entre Rusia y Cuba se están relanzando. Los rusos han descubierto, de hecho yo muchas veces te lo he oído decir a personalidades rusas y a personas muy normales, que Cuba ha sido el único amigo serio y sincero que ha tenido Rusia. Y déjame decirte, en las relaciones Cuba nunca ha sido ni subordinada, ni un país obediente, todo lo contrario. En las relaciones han habido momentos álgidos y cuando han querido imponerle a Cuba cualquier condición, Cuba ha respondido. Entonces, en esta situación de que venga un buque, que las relaciones se hayan relanzado y estén alcanzando máximos niveles históricos, yo pienso que es algo muy importante. Ya te digo, yo como cubano lo veo muy bien, me da mucha alegría. Es una experiencia también muy importante para los jóvenes guardiamarines nuestros en Cuba, intercambiar con estos jóvenes guardiamarines rusos, a los cuales también llegar a Cuba es un país diferente, un país socialista, que no lo es Rusia. Visitarnos en otros climas, otras condiciones, para ellos también va a ser importante.
A pesar del paso del tiempo, Cuba sigue estando en el centro de la competencia entre potencias mundiales. Pero la isla sabe muy bien quién está de su lado.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Las redes están convulsionadas por unos comentarios racistas de la viceprimera ministra de Finlandia realizados hace 15 años. La ultraderechista Riikka Purra, que además cumple la función de ministra de Finanzas, publicó una serie de comentarios en el blog del escritor web Jussi Halla-aho, quien ahora es presidente del Parlamento finlandés. Los comentarios hablaban de los nekerit, una forma despectiva de llamar a la gente de color, vendiendo bitons, piratas en las Ramblas de Barcelona. También pregunta, ¿algún nazi o en la ciudad que quiera ir a escupir a mendigos y pegarle a niños negros? Y en otro afirma que, si me dieran un arma, habría muertos en el tren de cercanías. Los comentarios salieron a la luz por una investigación del periódico Helsingin Sanomat y forzaron a que la ministra salga a dar explicaciones. En un hilo de tweets, Purra escribió: «Me disculpo por mis estúpidos comentarios en las redes sociales de hace 15 años y el daño, el resentimiento que comprensiblemente causaron. No soy una persona perfecta, he cometido errores».
Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa.
Esta forma tan vana en la que Purra trató de disminuir la gravedad de sus comentarios del pasado generó muchas críticas y pedidos de renuncia. Por ejemplo, Mico Latinen, arroba LatinenMico, fue muy duro sobre los comentarios racistas. No son estúpidos, sino repulsivos y llenos de odio humano. Ninguna persona en su sano juicio escribe tales cosas. Marín se hizo una prueba de drogas y usted podría someterse a una evaluación psiquiátrica para demostrar su idoneidad para ser ministro. Las historias no son humorísticas, sino enfermizas. Por su parte, Camila Osterlund, arroba camicroc, apeló a la responsabilidad de la funcionaria. Esto simplemente así no funciona. Así que tenías 31 años. Básicamente, los jóvenes de 15 años ya deberían saber lo que quieren hacer como adultos, en cuanto a su carrera e intereses. A los 18 años, uno ingresa al servicio militar y tratas de minimizar lo que has escrito en pleno entendimiento como adulto. Un tal Bill Gates también recordó su edad y pidió su renuncia. Esta mujer en 2008, fecha en la que se hicieron esas declaraciones racistas, tenía a la sazón 31 años. A esa edad uno es legalmente responsable por lo que hace y por lo que dice. Ahora no corresponde una disculpa. Lo que ahora corresponde es abandonar el cargo de viceprimera ministra, aunque pensándolo bien, como están las cosas en Finlandia, puede que la reemplace otro peor. El Ku Klux Klan ha retornado en versión finlandesa 2.0. Tuuliki, arroba Tuulikiing, apeló a su naturaleza humana, pero no le creyó mucho. Por supuesto, nadie es perfecto. Sin embargo, es raro escribir tanta basura racista en Internet. Es solo retórica, rica. El usuario Oli Kohonen tuvo una opinión similar. Dijo, supongo que no hay personas perfectas. Muy pocas personas imperfectas en la treintena sueñan con dispararle a niños en un tren. Kirsi Henlin, arroba HenlinKirsi, cuestionó la capacidad de la ministra por estos comentarios. Dijo, disculparse por haber fantaseado con matar niños no ayudará. Eres una racista que no se resigna al contenido, estás tratando de empañar. No has dicho nada, pero te has tragado un montón de texto radicalizado. No eres adecuada para tu papel. Un tal Juan Carlos Arteaga pidió la renuncia en nombre de los valores europeos. Publicó, debes dimitir inmediatamente, ya que Europa promueve los valores éticos y morales, así como la tolerancia cero, frente a actos que contengan racismo o discriminación de alguna manera. Deben ser enérgicos y presionar para que esta frustrada mujer renuncie a su cargo. Y finalmente, a Amasua Ama Luria Amakela no le sorprendió la situación y comentó, ¿qué más se puede esperar de la representante de un país que estaba haciendo fila para ingresar a la organización terrorista y criminal llamada OTAN?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los problemas de políticos con paraísos fiscales en Latinoamérica representan una amenaza para la estabilidad económica, la confianza ciudadana y el Estado de Derecho en la región desde hace ya varios años. La sociedad de varios países de la región ha levantado la voz exigiendo tomar medidas contundentes para prevenir y castigar estas prácticas corruptas, para de esta forma asegurar un sistema político más transparente y responsable. Pero, ¿qué son los paraísos fiscales y qué perjuicios causan al Estado? Nuestro compañero Alberto García les cuenta todo. Adelante.
Gracias, Víctor. En los últimos años, los problemas relacionados con políticos y paraísos fiscales han sido motivo de gran preocupación en Latinoamérica, debido a que los paraísos fiscales son territorios o países que ofrecen beneficios fiscales y financieros a individuos y empresas extranjeras, lo que les permite evadir impuestos y ocultar sus activos de manera ilegal. Esta práctica no solo que perjudica a las arcas públicas, sino que también socava la confianza de los ciudadanos en sus líderes y en el sistema político en general. Además, los políticos involucrados en actividades ilegales con paraísos fiscales erosionan la transparencia y el Estado de Derecho. Estas prácticas fomentan la impunidad y debilitan las instituciones encargadas de combatir la corrupción. La falta de rendición de cuentas de los políticos que utilizan paraísos fiscales crea un ambiente propicio para la impunidad y la perpetuación de prácticas corruptas. Sobre este tema, hoy nos hablará Ángel Pérez, oficial de cumplimiento y anticorrupción. Ángel, gracias por tu tiempo. Antes que nada, cuéntanos, ¿qué son los paraísos fiscales?
Los paraísos fiscales se consideran una forma de lavado de activos Los paraísos fiscales son territorios donde las élites y grandes empresas transnacionales depositan su dinero en cuentas bancarias secretas para evadir el pago de impuestos a sus propios países. De esta manera se generan flujos financieros ilícitos que forman parte de la corrupción y el lavado de dinero. Los paraísos fiscales se utilizan para ocultar a los dueños reales de los activos o a los beneficiarios finales de los ingresos, facilitando la simulación de operaciones y el engaño con tarifas impositivas muy bajas, logrando de esta manera artificiosa bajar las bases imponibles, atentando contra los sistemas tributarios, por lo que en consecuencia implican pérdidas para las arcas fiscales y debilitan las finanzas públicas. Esto a su vez se traduce en menos recursos disponibles para la inversión del Estado en servicios tales como educación, salud, justicia, seguridad, entre otros. Según el Fondo Monetario Internacional, se estima que el costo de los paraísos fiscales, medido como pérdida de recaudación del impuesto sobre sociedades, es de 500.000 a 600.000 millones anuales por medios legales y no legales. De esta recaudación, 200.000 millones corresponden a economías de bajos ingresos, con un impacto de un porcentaje del Producto Interno Bruto más fuerte que las economías avanzadas. Las personas más pobres son las más perjudicadas cuando ricos o multinacionales acumulan sus fortunas en paraísos fiscales, evitan pagar los impuestos que les corresponden en los paraísos en los que operan y obtienen ingresos. Esto a su vez priva a los gobiernos de fondos vitales para invertir en servicios públicos e infraestructura para combatir la desigualdad y la pobreza. Como resultado, los gobiernos tienen que recortar estos servicios o compensar la escasez de recursos mediante la subida de impuestos al resto de la ciudadanía. Ambas opciones perjudican sobre todo a las personas más pobres y hacen que aumenten la brecha de la desigualdad. Este sistema internacional de elusión y evasión de impuestos está socavando el estado de bienestar incluso de los países ricos, pero el impacto aún es más devastador en los países más pobres. Se estima que el uso de paraísos fiscales por parte de los más ricos supone pérdidas por valor de 14.000 millones de dólares anuales en ingresos fiscales para los países africanos, fondos suficientes para financiar servicios sanitarios que podrían salvar la vida de 4 millones de niños, contar con los profesores y profesoras necesarios para la escolaridad en todos estos, en este continente. Es necesario también decirte que hay una investigación hecha por la televisión alemana referente a las 4 auditoras internacionales mundiales. Estas 4 auditoras internacionales mundiales tienen su departamento de tributación muy aparte del contable financiero, que es la parte tributaria, y es la que se ha estado analizando, que ellas son las que proponen hacer a las multinacionales el desvío de esos fondos a los paraísos fiscales. ¿Qué es el lavado de activos? El lavado de activos es un delito que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes o dineros que en realidad son productos o ganancias de delitos graves como tráfico ilícito de drogas, trata de personas, corrupción, secuestro y otros delitos precedentes. La conformación para el lavado de activos son 3 procesos. El primero es la colocación de los bienes y dineros en el sector comercial o financiero. El segundo proceso es la transformación, fraccionamiento del mismo en el sistema, y el tercero es la integración o inversión y el goce de los capitales ilícitos. El Código Integral Penal en su artículo 317 determina el lavado de activos como la persona que en forma directa o indirecta tenga, oculte, preste, organice, realice por sí mismo por medio de terceros operaciones y transacciones financieras o económicas con el objeto de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos, o que ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país. También sanciona con las siguientes penas: con la pena privativa de libertad de 1 a 3 años cuando el monto de los activos objeto del delito sean inferior a 100 salarios básicos unificados del trabajador en general.
¿Cuáles son las leyes contra los lavados de activos en el Ecuador?
Bueno, aquí en el Ecuador el régimen tributario interno en el artículo 4 señala que considera como paraísos fiscales aquellos regímenes o jurisdicciones en los que se cumplan al menos estas 3 condiciones: tener una tasa efectiva de impuestos sobre la renta o impuestos de naturaleza idéntica o inferior a un 60% a la que corresponde en Ecuador, o que dicha tarifa sea desconocida; permitir que el ejercicio de actividades económicas, financieras, productivas o comerciales se desarrollen sustancialmente dentro de la respectiva jurisdicción o régimen, con el fin de acogerse a beneficios tributarios propios de la jurisdicción de este régimen; y la ausencia de un efectivo intercambio de información conforme a estándares internacionales de transparencias, tales como la disponibilidad y el acceso a información por parte de las autoridades competentes sobre la propiedad de las sociedades, incluyendo los propietarios legales y los beneficiarios finales, registros contables fiables e información de cuentas bancarias, así como la existencia de mecanismos que impliquen un intercambio efectivo de información.
¿Cuáles han sido los casos más sonados de malversación de fondos en el Ecuador?
Hay casos de malversación de fondos en el Ecuador relacionados con paraísos fiscales, como la del expresidente Moreno. Es el caso INAPAPER que tú me haces referencia. Se habrían manejado 76 millones en coimas. La fiscal general dio nuevos detalles sobre la investigación del caso INAPAPER. En esta se investigan a 36 personas, entre ellas el expresidente Moreno y su círculo familiar. Se indagan presuntos actos de corrupción relacionados con el proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair. En este caso se habrían manejado 76 millones en coimas y las 37 personas supuestamente se beneficiaron de ese dinero. Las pesquisas señalan que las acciones ilícitas se habrían perpetuado entre el año 2009 y 2018. Ella añadió que la teoría del caso se basa que en las personas que se beneficiaron de coimas a través de transferencias y cheques utilizaron el sistema financiero nacional y del exterior. Se ha logrado establecer que se entregaron 76 millones de dólares en coima a través de falsas figuras de representaciones legales y consultorías. La asistencia penal internacional con varios países ha sido necesario para la determinación de este caso. La presunta trama de esta corrupción es de carácter internacional y por lo tanto se necesitó la asistencia penal internacional de varios países con el acopio de esta información. Se realizó un análisis y se planteó una investigación con miras a obtener la sentencia. Esta investigación se inició el 28 de marzo de 2019. Desde entonces, agentes recopilaron indicios para determinar si existen o no el delito. Y hasta la fecha no se ha podido determinar a través del juez una sentencia. Este es un tema también politizado. Estimado Alberto, aquí molesto tu atención para indicarte acerca también sobre el lavado de activos, ¿no? En este caso, la ONU, ya desde 1988, ha hecho varias convenciones hasta el 2001. Entonces, ella ha estado propugnando muchos estándares para la prevención del lavado de activos, ¿no? Y que vaya de la mano con la ley en cada país en que se lo aplique. Así es que también en el año 1989, del Grupo de los Siete, creó el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, donde determina las 40 recomendaciones, que son 40 estándares, que se dan a través de los países. Este es un caso donde se determina que debe haber un oficial de cumplimiento. No sé si has escuchado sobre el compliance. Como bien lo dice, es cumplimiento. La traducción literal del anglosajón es cumplimiento, así, básicamente. No es tanta la cosa. El asunto es que nosotros, por eso estamos propiciando estos diplomados en la Universidad Católica en Prevención del Lavado de Activos para llegar a la comunidad y al sector, obviamente, comercial, para que se instruya en todo lo que tiene que ver con este tema, porque ya hay una ley, hay un reglamento y hay las normas. Entonces, hay muchos sectores que ya han sido integrados para los reportes porque la UAFE recopila información y la Superintendencia en Compañía es el ente de control. Son dos cosas separadas, que ese es un problema también. Todas estas leyes están dispersas para poder confrontar como la que fue creada en el año 1977, que es el FCPA. De allí nace lo que es el cumplimiento con esto, porque con el tema del Watergate, ellos hicieron esta ley, porque hubo una corrupción en este caso, ¿no? Entonces, se configura la acción de un oficial de cumplimiento, de una persona que vaya normando todos estos temas, que es a nivel gerencial. Pero todo el mundo decía que tenía que ser la parte legal, la otra decía que era la parte financiera. Resulta que compliance es completo, que es integral. Compliance es integración. Compliance tiene que ver con los valores, con la ética, con la transparencia. Entonces, de eso es lo que nosotros estamos dando este diplomado, no solamente para ver el inicio de la normativa, sino el debido cumplimiento utilizando metodologías, porque como Peter Drucker dijo, está bien el qué, investigar y todo, pero ¿cómo se hace el cómo? Él investigó y no solamente dio una metodología, porque todo tiene que ser medido, sino que dio todo el ámbito integral de liderazgo, de cómo se maneja, porque esto no es solo una persona que tú la pones y hace un checklist y dice sí cumplió, no cumplió, sí cumplió, no cumplió. No, en este tema no, este tema es más integral. tiene que ver con el conjunto, con el desarrollo organizacional. Tiene que ver en conjuntos, trabajar en conjuntos con toda la organización. No se trata solamente de cumplir, no. Se trata de ver y analizar para determinar el riesgo inherente y el riesgo residual y tratar de administrar los riesgos. Entonces, quería hacerte esta acotación para que tú también tengas en cuenta que acá nosotros estamos tratando de llevar esa cultura de previsión de administración de riesgo en lavado de activos. Así que te dejo toda esta información que en cualquier momento que tú necesites, estamos a las órdenes para proporcionártela. Que tengas buen día.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Resulta que la ausencia por una semana puede hacer a alguien una mala jugada, aunque difícilmente se puede creer que uno pierde sus cualidades profesionales en 7 días. Sin embargo, así fue el caso del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, quien durante una rueda de prensa este lunes afirmó en 2 ocasiones consecutivas que el conflicto en Ucrania significa un fracaso para el régimen de Kiev. Un tuit fijó en video el momento en que el alto funcionario 2 veces seguidas mete la pata.
Respondiendo a su primera pregunta, creemos que la guerra ha sido un fracaso estratégico para Ucrania. El secretario habló de ello en un discurso que pronunció en Helsinki el mes pasado, creo que fue... ¿Cómo? Disculpe, un fracaso estratégico para Ucrania. Gracias por la corrección. Necesito más de una corrección hoy. Es la primera vez que estoy en la tarima desde hace una semana. Parece que estoy un poco oxidado.
Cuando los periodistas que cubrían el evento le sugirieron que probablemente se refería a Rusia, el vocero volvió a repetir lo mismo. Disculpe, un fracaso estratégico para Ucrania. Gracias por la corrección. Posteriormente se le volvió a recordar sobre el aparente error y Miller se volvió a disculpar por el desliz y finalmente dijo el mensaje aprobado oficialmente por la institución estadounidense. El portavoz alegó que estuvo sin dar conferencias de prensa por una semana, por lo que se encontraba oxidado. Las reacciones de los usuarios a esa confusa y hasta ridícula situación no tardaron en producirse. Ya ni mentir pueden. El subconsciente los traiciona y les sale el estado real de la guerra. De seguro el que le preguntó 2 veces era uno de los troles que pululan por aquí, que a estas alturas y con 4 territorios perdidos todavía dicen que Rusia está siendo derrotada. Jejeje, escribió Carlos Baños Oliva. Carlos Echenique, a su vez, opinó, «Muy cierto, el que está perdiendo la guerra en el campo de batalla es Estados Unidos, y el occidente colectivo no es Ucrania, ya que Kiev, por intermedio de su payaso mandatario Zelensky, se prestó como caballo de Troya para el occidente colectivo y lanzar una contraofensiva en contra de Rusia, sin hasta los momentos lograr los objetivos planteados, declaraciones de los propios actores principales que planificaron, alentaron, patrocinaron y actualmente financian el conflicto entre Kiev y Moscú». Giver Núñez escribió, fracaso tras fracaso, como el vejete de la Casa Blanca, caída tras caída. La guerra nunca la van a ganar, solo en cine la pueden ganar. Se les puede hacer realidad al occidente colectivo y llenar las taquillas con los dólares que las naciones de mayor vigor económico ya no quieren, recalcó Francisco Avidán Medina. El subconsciente fue el que habló. La mentira no la pudo expresar, está oxidado. En eso tiene razón. Resumió el usuario identificado como Fermaser.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Han pasado casi 10 meses desde que a finales de septiembre de 2022 fueron cometidos actos de sabotaje contra los gasoductos rusos en el Mar Báltico, Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Sin embargo, hasta la fecha no se han publicado los resultados de una investigación internacional de la que Rusia, se ha dicho de paso, fue apartada. Cabe señalar que no faltaron versiones acerca de la autoría de esos actos terroristas, y de eso no hay duda alguna, el presidente ruso Vladimir Putin lo dejó claro. El mayor beneficiario de la destrucción de esa instalación estratégica destinada a abastecer Europa, en primer lugar a Alemania, con gas natural ruso, además barato, a lo que estuvieron acostumbrados los consumidores del viejo continente, es Estados Unidos. Recordemos que aún a principios de febrero del año pasado, el presidente Joe Biden dijo con claridad que Estados Unidos quiere acabar con el Nord Stream y sabe cómo hacerlo. Sin embargo, en Occidente inventaron una versión realmente esquizofrénica de que fue Rusia quien destruyó sus propios gasoductos. Luego apareció la pista ucraniana en los atentados contra Nord Stream, en un evidente intento de desviar la atención de la opinión pública internacional de la investigación del caso que llevan a cabo Alemania, Dinamarca y Suecia. Sin embargo, hasta el martes 11 de julio, esos tres países no presentaron información alguna sobre la marcha de la investigación, por lo que Moscú propuso abordar el tema en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que el representante permanente de Rusia ante el organismo, Vasily Nebenzia, jugó el papel protagónico.
Han pasado casi 10 meses desde el sabotaje y 4 desde la votación de nuestro proyecto de resolución. Hasta ayer, ni el Consejo de Seguridad ni la comunidad internacional en general disponían de información alguna. Las autoridades alemanas, suecas y danesas se han negado sistemáticamente a responder a nuestras solicitudes y llamamientos.
Ante la pasividad y falta de deseo de Alemania, Dinamarca y Suecia de dar a conocer los datos de la investigación de los actos de sabotaje en los gasoductos Nord Stream, Vasily Nebenzia hizo la siguiente declaración.
Señor presidente, queremos subrayar que cualquier esfuerzo por encubrir el sabotaje en el mar Báltico está condenado al fracaso. Esperamos que las autoridades de Alemania, Dinamarca y Suecia tomen medidas concretas para llevar a cabo una investigación objetiva y transparente de todas las circunstancias del incidente, con la participación obligatoria de autoridades investigadoras rusas y todas las partes interesadas. Mientras tanto, nos reservamos el derecho de llevar a cabo nuestra propia investigación. En este contexto, tomamos nota de la declaración contenida en la carta de las autoridades de Alemania, Dinamarca y Suecia de que el acceso a la escena del crimen está supuestamente abierto. Suponemos que, en este caso, nuestras autoridades de investigación pueden examinar de forma independiente la escena del crimen en cualquier momento, como parte de los procedimientos penales iniciados por la Fiscalía General de la Federación de Rusia en conformidad con el artículo y actas del terrorismo internacional. La Federación de Rusia seguirá planteando la cuestión del sabotaje del Nord Stream en el Consejo hasta que se identifique a los autores y se les exija responsabilidades. La carta mencionada hoy deja pocas dudas de que este no es un objetivo que pretenden alcanzar las tres investigaciones nacionales. Utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para asegurarnos de que efectivamente se logre este objetivo. Confiamos en que nuestros constructivos colegas del Consejo de Seguridad y otros miembros de la comunidad internacional apoyen nuestros esfuerzos y estamos abiertos a cooperar en este ámbito.
Vasily Nebenzia se mostró convencido de que el Consejo de Seguridad debe dejar bien claro que los delitos contra la infraestructura de gasoductos transfronterizos no quedarán impunes. Asimismo, el diplomático afirmó que es imposible llevar a cabo actos de sabotaje similares a los que se perpetraron contra Nord Stream sin participación y patrocinio del Estado, en una clara alusión a la envergadura de las destrucciones de las tuberías que dejaron las explosiones submarinas de gran potencia. Por su parte, Zheng Shuang, embajador adjunto de China ante la ONU, apoyó las palabras de Nebenzia resaltando la importancia de tomar medidas y realizar una investigación profesional para establecer la autoría de los sabotajes. Asimismo, Shuang hizo hincapié en la lentitud con la que se están analizando las explosiones. Todavía no hemos recibido conclusiones concretas. Cuanto más duren estos procesos, más difícil será llegar a la verdad, dijo el diplomático, señalando que cualquier investigación sobre ese asunto debe incluir la cooperación con Rusia y debe terminar lo antes posible para responder a las preocupaciones de la comunidad internacional. En la reunión del Consejo de Seguridad, convocada a petición de Rusia y dedicada a la falta de progreso en la investigación de las circunstancias de los atentados terroristas contra los gasoductos Nord Stream, también expusieron su visión del asunto dos periodistas de investigación independientes. Aquí lo que dijo uno de ellos, Brice Green.
Durante mucho tiempo, Estados Unidos y la OTAN han llevado a cabo una estrategia para prevenir la integración de Europa Occidental y Rusia. Eso se hizo claro en los primeros días de la guerra. El primer secretario general de la OTAN había asegurado que el papel de la alianza era, y lo cito, mantener a Rusia alejada, acercar a Estados Unidos y contener a los alemanes. Eso no ha cambiado en los últimos 80 años. Desde el anuncio del proyecto Nord Stream 2, tres administraciones consecutivas de Estados Unidos han hecho todo lo posible para detener la construcción del gasoducto.
El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, expresó su agradecimiento a los periodistas estadounidenses de investigación independiente, Brice Green y Jeffrey Brodsky, por sus informes en los que presentaron al Consejo de Seguridad los hechos objetivos referentes a los actos de sabotaje en los gasoductos Nord Stream en el Mar Báltico, que comprueban la imposibilidad de organizar explosiones de enorme potencia en una gran profundidad del mar sin contar con los equipos especialistas pertinentes que solo puede tener un Estado. Recordemos que el 26 de septiembre de 2022, los gasoductos Nord Stream 1 y 2 se vieron afectados por potentes explosiones en las zonas económicas exclusivas de Suecia y Dinamarca. En consecuencia, se detectaron fugas de gas en el mar y las autoridades de varios países atribuyeron los incidentes a posibles actos de sabotaje. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, hizo en su momento una declaración en la que dejó claro quién podría estar detrás de los actos de sabotaje contra los gasoductos rusos.
Fue un espectáculo interesante, instructivo y esclarecedor ver cómo los países occidentales se retorcían en la sesión del Consejo de Seguridad solo para no aprobar la instrucción del secretario general de organizar una investigación imparcial, objetiva y transparente de los atentados terroristas contra los gasoductos Nord Stream. Todos entienden que fue un atentado terrorista y todos entienden también que los representantes occidentales, demasiado serios, están implicados.
Y en calidad de resumen, les quiero recordar que el famoso periodista de investigación estadounidense Seymour Hersh publicó el 8 de febrero pasado un artículo en el que afirma que buzos de la Armada estadounidense colocaron los explosivos bajo los gasoductos rusos Nord Stream aún en junio de 2022, o sea, 3 meses antes de que se produjeran las explosiones en el Mar Báltico. De acuerdo con el periodista, Noruega ayudó a los submarinistas a colocar las cargas bajo las tuberías. Justo 3 meses más tarde, los dispositivos fueron activados de forma remota para destruir las infraestructuras.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La conservación y la educación son esenciales para garantizar la coexistencia pacífica entre humanos y tiburones, dados los últimos acontecimientos suscitados en varias partes del mundo con estos escualos, incluidas las Islas Galápagos. La implementación de medidas de seguridad en las playas, la investigación científica y la promoción de la protección de los ecosistemas marinos contribuyen a reducir los riesgos asociados con los ataques de tiburones. Teniendo sobre todo en cuenta que en el entorno marino los extraños somos nosotros y no las especies que ahí habitan. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema.
Efectivamente, Víctor. Los ataques de tiburones a seres humanos son eventos extremadamente raros en comparación con otras causas de muerte o lesiones. Según estadísticas históricas, los ataques de tiburones ocurren en todo el mundo, pero hay ciertos países que han registrado una mayor incidencia. Australia es conocida por tener una alta concentración de ataques de tiburones, especialmente en las costas del estado de Queensland y Nueva Gales del Sur. Esto se debe a la presencia de especies como el tiburón blanco y el tiburón toro, que son más propensos a interactuar con los humanos. La popularidad de las playas australianas y la gran cantidad de surfistas y nadadores también contribuyen a la mayor probabilidad de encuentros entre humanos y tiburones. Sudáfrica también ha registrado un número significativo de ataques de tiburones, principalmente en la provincia occidental del Cabo. Esto se debe, en parte, a la presencia del tiburón blanco, que se siente atraído por las colonias de focas en la región. Los surfistas y buceadores que frecuentan estas áreas pueden encontrarse con estos depredadores marinos. En Estados Unidos, particularmente Florida y Hawái, también han experimentado un número considerable de ataques de tiburones. Florida es hogar de varias especies de tiburones, incluido el tiburón toro, el tiburón tigre y el tiburón limón. Hawái, por otro lado, tiene una gran cantidad de población de tiburones tigre y tiburones toro, lo que aumenta las posibilidades de encuentros cercanos con humanos. Últimamente, regiones como Egipto han registrado ataques mortales de tiburones contra turistas. El último se registró el mes de junio del 2023 en las costas de Hurghada, donde un joven ruso de 23 años perdió la vida en dicho ataque. Otros de los últimos encuentros, aunque no mortal, se registró en las Islas Galápagos, uno de los lugares de turismo y aventura submarina más apetecidos del mundo. Aunque no fue mortal, el ataque dejó secuelas en su víctima, pero no ha sido considerado como un ataque, dado que el escualo se alejó de la víctima una vez que proporcionó la mordida. motivo por lo cual se descarta que se tratara de un ataque premeditado del tiburón, sino que fue más bien una reacción del espécimen marino ante lo que debió percibir como una amenaza. Para profundizar en el tema, hoy me acompaña Diego Añasco, él es periodista radicado en las Islas Galápagos. Diego, gracias por tu tiempo. Hace unos días ocurrió un suceso con un tiburón y una turista en las Islas Galápagos. ¿Qué han dicho las autoridades al respecto?
Las autoridades locales han pronunciado indicando que esto es un hecho absolutamente excepcional o es un caso fortuito. El último registro que hubo de una mordedura de un tiburón a una persona fue hace 11 años. Entonces se lo considera como algo excepcional este tipo de interacción que hubo en el mar entre un ser humano y un tiburón que es vida silvestre en estado natural, en estado salvaje. Es un caso absolutamente aislado. En el caso de Galápagos no es un tema de un ataque porque no es un hecho premeditado. El tiburón seguramente cuando esta señora pasaba por el sitio probablemente le topó con su aleta y el tiburón lo que hizo fue reaccionar y esa es su manera de reaccionar, ¿no? Es una mordida y se va. De hecho, si hubiera sido un ataque, el tiburón se hubiera quedado en el sitio mordiendo a su presa. En el caso de que haya sido confundido con un lobo marino. Hay que destacar que este sitio, el Islote Mosquera, es un lugar donde hay una lobería. Loberías son los sitios donde están los lobos marinos y están las hembras con sus crías. Entonces, suele haber lobos marinos pequeños, bebé, nadando allí y eventualmente son comidos por tiburones. Es el alimento natural de los tiburones. Entonces esto pudo haber sido también una posible causa, aunque como repito, está solo a nivel de hipótesis. El tiburón no se quedó para seguir mordiendo a esta turista, mordió y se fue. Entonces esto da cuenta de que fue una señal de precaución, no de ataque.
¿Se sabe qué tipo de escualo fue el que ocasionó el incidente con la turista?
No se conoce qué escualo fue, nadie lo pudo ver, incluso la misma turista no se dio cuenta que había sido mordida por un tiburón. Ella en una declaración que da, relata que solo sintió un golpe en la pierna y siguió nadando a pesar de que sentía que la pierna estaba un poco amortiguada. Vio que un pelícano se posaba junto a ella y ella al regresar a ver al pelícano se dio cuenta que había un charco de sangre junto a ella, entonces supo que era una situación difícil, llamó a sus amigos, compañeros del tour, los que se encontraban en Islote Mosquera junto a ella haciendo snorkel para que la auxilien y cuando salió del agua se dio cuenta que había sido mordida. Ella nunca vio el tiburón, tampoco vio otras personas a este animal.
¿Qué medidas se han tomado o se están tomando para prevenir este tipo de acontecimientos en el futuro?
Las medidas que se han tomado es que los guías naturalistas, que son las personas responsables de los grupos organizados de turismo, recuerdan a los bañistas tener mayor precaución en el momento de ingresar al agua, alejarse de los animales silvestres, tanto en agua como en tierra. La regla del Parque Nacional Galápagos es que una persona tiene que mantenerse al menos a 3 metros de distancia. A pesar de que en Galápagos existe mucha mansedumbre, es decir, los animales son muy mansos, tranquilos, nunca hay que olvidar que son animales silvestres, que son animales salvajes. Y que por A o B motivo, por cualquier circunstancia, ellos podrían acercarse y de manera no intencional causar algún tipo de daño, como sucedió esta vez. Entonces, lo que están haciendo ahora los guías naturalistas es recordando a sus turistas el mantener esta distancia, el no invadir sus espacios. Los dueños de casa son los animales de Galápagos. Hay que recordar esto, ser lo más prudentes posible y estar con los ojos abiertos para evitar cualquier tipo de eventualidad.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y así hemos llegado al final del episodio número 563 del programa Octavo Mandamiento que les hemos preparado y presentado desde Radio Sputnik en Moscú, Sebastián Tapia, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujo. Gracias por la atención dispensada y nos despedimos hasta mañana jueves. Que lo pasen bien. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.